tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a día martes, 12 de octubre. Parece lunes, pero es martes. Sí, pues, semanita corta en todo caso, para los que no tuvieron que trabajar ayer. Rico, semanita corta. No nos vamos a dar ni cuenta, vamos a estar a jueves, viernes. 89.7 es nuestro dial aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte donde se encuentren o entrar a duna.cl y ahí encontrar todos nuestros programas, la música de Radio Duna, también las noticias actualizadas de manera constante. Y también están nuestros podcasts para que compartan lo que escuchan aquí en la radio. También los podcasts están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día, como buen día martes, tenemos ya nuestras secciones. Vamos a hablar de ciencia junto a Francisco Aravena. Vamos a conversar acerca de algo que viene bien interesante. Tiene que ver con la COP26 y la participación de la ciencia chilena en la COP26. Nuestra invitada y la institución a la que representa están invitados a una de las ponencias que va a haber en el marco justamente de la COP26. Y actualmente, bueno, están en su institución, está en Mónaco, participando de quinto workshop de internacional sobre océanos y valorización económica. Esto lo organiza el Centro de Investigación Príncipe Alberto de Mónaco. ¿De quién hablamos? Bueno, hablamos de la gerente general de la filantropía Cortés Solari, Patricia Morales, que nos va a acompañar en algunos minutos más, y vamos a conversar especialmente acerca de la delegación chilena que va a participar, la delegación chilena desde el punto de vista científico, ¿no es cierto?, el pabellón científico que va a participar en la COP26. Y también vamos a estar junto a César Gabler, nuestro especialista en el mundo de las artes, particularmente las artes visuales, pero todas las artes en conjunto. Estaremos conversando sobre algunas exhibiciones interesantes y novedosas que hay tanto acá en Chile como en el extranjero. Así que eso es parte del menú de esta tarde, pero comenzamos, como siempre, con la actualidad, que vaya que está llena de acontecimientos. Cada hora están pasando cosas, María
sí.
José Soto.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien, gracias.
¿Todo bien? ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Polo?
Bien, ¿sí? Bien, sí. Fin de semana largo, rico.
Sí, rico, descansaste.
Absolutamente,
pudiste hacer cosas entretenidas,
sí.
Ya.
Nada demasiado entretenido, pero por lo menos descansé. Dormí, estuve pasteando, como dicen ahora.
Ya, está bien, eso, pues, rico.
No consumiendo pasta, no consumiendo pasta base, digamos, no me refiero a eso. ¿Cómo? Pasteando, ustedes saben lo que me refiero.
Sí,
la gente joven me entiende.
No, si la gente
sí, me entiende.
Las nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones, sí. Pues,
de todas maneras.
Que están tan interesadas en lo que nosotros decimos.
Sí, pues están pasando varias cosas.
Sí.
Primero que hubo anuncio de estado de emergencia. Eso
claro.
No es el tema que vamos a hablar ahora, pero sí es importante. Hubo por parte del gobierno estado de emergencia en la macrozona sur para poder calmar un poco los hechos de violencia del último tiempo, y el presidente decía ahora que los habitantes de estos territorios viven un constante temor y con una profunda sensación de indefensión. Eso es lo nuevo.
Vamos
en la Araucanía.
¿En qué se convierte eso, no?
¿En qué se traduce? Muchos dicen que no es la solución,
claro,
sino una suerte de acuerdo nacional,
claro,
etcétera.
Mucha discusión.
Más diálogo.
Y muchas dudas planteadas en relación con la participación de las Fuerzas Armadas en todo lo que tiene que ver con los hechos allá en la macrozona sur, que son hechos, claro, gravísimos, pero hechos delincuenciales en definitiva.
Sí.
Se podrá calificar muchos de esos hechos también como terroristas, pero ni los hechos, ni las acciones de violencia, ni las acciones terroristas son las Fuerzas Armadas las llamadas a controlarlas. Por lo mismo, claro, tiene ese riesgo. ¿En qué se va a traducir efectivamente esta participación de las Fuerzas Armadas en esto, en el control y en de alguna, no quiero usar esa palabra, en el control, dejémoslo ahí, de lo que está ocurriendo allá en la macrozona sur?
Bueno, y lo otro es el debate de anoche. ¿Lo viste, Polo, no?
Lo vi, no lo vi. Partió en directo, te confieso que lo empecé a ver
hoy día.
Y cuando nuestro querido Matías del Río manda a comerciales, cuando había recién empezado, no sé, anda por ahí Matías.
Sí.
Yo dije, no, esto es un abuso.
Esto es demasiado.
Esto es un abuso, esto es demasiado, claro.
Sí. Empezó a mandar a comercial.
Pasar las 10:30, empezó y a los poquitos minutos nos mandan a comercial. No. Así que nada, pero no, lo vi hoy día. Mucho. Lo vi entre medio así, de a pedacitos, pero alcancé a verlo completo.
Sí.
Mira, interesante.
Yo, como siempre, con todo mi ímpetu y mi entusiasmo, con algo para tomar, algo para picar.
Que te gusta con picoteo,
me gusta, sí, me gusta con picoteo. Pero después igual me quedo dormida porque es muy tarde, efectivamente.
¿Pero cómo lo haces con el pisco tarde. Sour? ¿Te lo alcanzas a tomar? Es que a lo mejor no debes. Puede ser que el pisco. No es el debate, es el pisco sour lo que te da sueño.
No es que los candidatos sean lateros.
No, pues, es pisco sour, claro.
Sabes que lo voy a evaluar.
Sí.
Pero
pues,
pucha, me va a quitar el pisco sour para ver el debate.
Algo que te levante
algo
un poquitito
que me,
más.
Algo que prenda. ¿Me recomiendas algún alcohol especial como para que. Pro debates. Bueno, el del viernes es tempranito, pero.
Yo con un gin tonic andaría bien.
Ya,
¿sí?
Un gin tonic por ahí, ya, ¿sí? Una cosa así. Ya, no, te iba a decir un vinito tinto. No, pues no, todo lo contrario. No, me tira para abajo. Claro, sí. Un Ramazzotti podría ser que está.
Ah, eso
moda.
También.
Eso,
sí,
ya, bueno, ya, ya.
Para el próximo debate. Que es luego, ¿no?
Hay uno el viernes.
Hay uno este viernes, pero sí, ese es de mañanita.
Ese es de la mañana y no se toma nada. Po.
Va a estar nuestro Nicolás Vergara ahí, ¿eh?
Exactamente, nuestro Nico representándonos.
Los periodistas. Exactamente. Los preguntadores. Bueno, ya. Pero vamos al de anoche.
Vamos al de anoche. El de anoche era el debate organizado por canales de televisión, TVN, Canal 13, Mega. Estaban todos los candidatos presidenciales menos Franco Parisi, que no volvió finalmente.
No
volvió a pesar de que decía que iba a participar y que viene a hacer campaña, no volvió. Bueno, la verdad es que se notó del debate, si uno puede empezar a sacar conclusiones como un poco más a grandes rasgos, se notó que ya se están puliendo. Que en el fondo no es la primera vez ni es la segunda vez, ya han tenido varios enfrentamientos, delinearon varias estrategias, a los que antes colapsaban, yo no los vi tan colapsantes, hubo como yo creo un crecimiento de algunos candidatos que les fue mal en debates anteriores, como por ejemplo Yasna Proboste, que tuvo yo creo ahí un desempeño que fue mejor, digamos, partiendo fue como al cuello, como un perrito al cuello a Sichel.
Sí, sí.
Tuvo varios enfrentamientos, tal vez el que más recordamos es cuando le pregunta si hizo lobby en el tema de si ha sido lobista por el tema del gas.
Claro.
Sí, cosa que lo anuló a Sichel. Sí. Lo anuló, lo bloqueó, lo desarmó por completo. No fue capaz de decir no de inmediato. Le costó mucho pararse de esa pregunta que lo hizo tambalear, que ahí uno dice, pucha, efectivamente falta un poco de experiencia en el fondo para enfrentarse a un balazo así, que fue mortífero, yo creo, para Yasna Proboste.
Y deja espacio, Sichel, para las dudas.
Claro.
Deja
porque titubea,
espacio.
Entonces
claro.
Da la sensación de que está, o está
porque
mintiendo,
le dicen,
ocultando.
Oiga, usted sacó el 10% y no lo dice al tiro.
Claro.
Oiga, usted hizo lobby y tampoco lo reconoce al tiro. Entonces, claro, ya con dos veces, cuando le dicen, usted hizo lobby para la empresa de campo, se lo pregunta, ya no lo afirma, sino que se lo pregunta, y en ningún momento dice, no, sí o no. No tuvo esa respuesta, sí o no.
Claro.
Y esas definiciones, claro, lo dejan en un espacio muy incómodo, donde finalmente, cuando hay dudas, ¿no es cierto?, espacios vacíos, que es lo que hace la gente, lo llena con sus propias ideas, hay sus propios prejuicios.
Sí.
Entonces, tiene que haber hecho lo
mismo. Mintió,
y
otro, mintió, no, pues, claro. Exacto. Bueno, lo otro que me llamó la atención también, que hubo una suerte de coordinación en la izquierda y centro-izquierdo, ¿no? Como de una especie de fair play, de concentrémonos acá
en
pegarle a la derecha.
Hay un bloque,
sí, que era Boric, Proboste y Marco Enrique Ominami. Uno lo veía ahí como de harta buena relación y harta coincidencia en algunos temas. Y el otro que no lo vi tan fuerte fue José Antonio Kast, un poco como sin saber para dónde apuntar en el fondo. Y
sí, endureció el discurso en todo
endureció
caso.
Endureció su discurso, pero cuando lo endureces, lo caricaturizas también. Entonces yo creo que puede que le haya pasado eso a ratos a José Antonio Kast. Marco Enrique Ominami.
Y bueno, el señor Artés, que vive en el planeta Artés.
Yo reconozco que ahí yo estaba medio enojada. Porque,
te enojaste, sí.
Claro, porque la verdad es que uno responsablemente ve estos debates, porque tienes que ver, bueno, no solamente nosotros, porque somos periodistas y tenemos que estar enterados, pero también hay un tema de responsabilidad. Quiero saber por quién votar, quién realmente me gusta, quién me convence, quién tiene las mejores ideas, quién se defiende mejor, quién funciona mejor bajo presión. Entonces tú ves ahí Artes que no tiene posibilidades de convertirse en presidente. Entonces, claro, como el sistema de el sistema del debate era un poco, había una parte que era sorteo, hubo mucho rato, hubo 10 minutos en que él estuvo hablando, porque le tocó dos veces seguida, entonces estuvo peleándose con dos candidatos y era que uno se preguntaba, pero ¿esto para qué me sirve a mí?
Qué respuesta que me gustó cuando le dice, le pregunto, bueno, ¿pero cuánto cuesta su programa? No, no, mi programa no está a la venta.
No tiene precio, no está a la venta. No como el suyo, señor Boric, que lo hace ahí arriba del árbol mirando hacia Estados Unidos. Ay, Dios mío, qué lata. Y yo dice, no. El sacrificio.
Dos respuestas que me sacaron risa. Esa y la otra, que cuando Marco Enrique Ominami me dice, cuando le preguntan sobre quién lo ha hecho bien en al enfrentar la pandemia, uh-huh. Y él dice, bueno, hay que reconocer una cosa. Piñera es un gran vacunador.
Sí, lo escuché. Oye, pero lo que tiene Marco Enrique Minami, que es súper simpático. Es chistoso. Te hace reír un poco.
Sí, es como para tener los amigos, humor, o sí, porque yo creo que el enemigo.
Tiene un humor entretenido.
Sí.
Yasna, por ejemplo, siempre está bueno, ahí con su rabia.
Además, después, perdóname, pero después, a la cuarta campaña presidencial también. Ya está.
Ya debería,
se
ya
se
debería.
Se peina con esta cuestión.
Debería peinarse, claro. Sí. Ya, oye.
Peina las canas, además. O sea, cuando ya, empezó ya en, no esta, peina, en estas líneas, no era el más joven de todos. Sí. Y se le notaba.
Era el díscolo, ¿te acuerdas?
El díscolo. Claro.
El rebelde del Partido Socialista.
Y después ya empieza a pintar canas y ahora platinado.
Está platinado.
Cambió. Sí.
Totalmente. No, está mayor ya, pues. Sí, pues bueno. El niñito Boric está ahí.
El niñito Boric.
Es Boric, totalmente. Oye, hablando de Boric, ¿qué te pareció, Gabriel, ayer?
Lo corté más bajo que.
Sí, un poquito más
muy
bajo.
Muy cuidado. Y es interesante que trate de dar un mensaje de. O sea, él se asume líder. Y se asume con una posibilidad cierta de ser presidente.
Y por eso se cuida también.
Y por eso se cuida lo que bueno, no sé. Habla de un poco del público al que a estas alturas está apuntando. Y está recolectando, o sea, yo creo que él llegó muy muy fortalecido por acontecimientos recientes como el descuelgue de algunos socialistas importantes que uh-huh. han explicitado su apoyo, y eso es probablemente representación de muchos que están haciendo lo mismo dentro del mundo del socialismo, no solo militantes sino que también adherentes. Entonces, claro, llega en una posición fuerte. Pero para mi gusto se cuidó demasiado.
Sí.
Y hay un tema que a mí me llama mucho la atención.
¿Ya?
Que no es que yo sea muy bueno ni para las matemáticas ni para la economía, pero uno más o menos a estas alturas ya sabe distinguir entre los millones de dólares, los millones de pesos.
¿La acción en Panamá?
Claro. O sea, que no te salte cuando dices 12,000 millones de dólares en inversiones en Panamá. Si no te salta eso, 12,000 millones de dólares, estamos hablando de un porcentaje, no sé cuánto será, un medio punto del producto. O sea, estamos hablando de cifras mayores. No hay nadie tan rico como eso en Chile.
Claro.
No hay nadie. Ni
se equivocó
Luxich.
Claramente en la cifra.
Y claro, y cuando en otro momento. José Antonio Kast habla de que va con qué va a financiar su programa, bueno, bajando los impuestos, dice hay 11,000 millones de dólares, habla él, porque 5,000 de aquí, 5,000 de allá, 1,000 de acá, ahí tiene 11,000. Y Yasna Proboste le dice, hay los mismos 11,000 millones que se requieren para deportar a todos los inmigrantes que están ilegales. No, le dice, esos son 11,000 millones de pesos. Estos son dólares. Entonces, no sé, hay
números, dices tú.
Falta sensibilidad con los números, que yo creo que, por muy humanista que sea, porque claro,
que tienes que saber si vas a ser
abogado, profesora, no sé.
Oye, ¿y qué te pareció, ya que estás hablando de ese episodio donde él le dijo esta cifra de 21 millones de dólares que le decía que José Antonio Kast tenía en Panamá, digamos?
12,000 millones.
Mira, hablando de 12,000, de la sensibilidad con los números. José Antonio Kast le responde que en el fondo lo desafiaba a abrir sus cuentas, porque le decía, bueno, hablamos las cuentas bancarias, abramos nuestras cuentas bancarias para que todo el mundo lo sepa, las fichas clínicas también. Hagámonos un test de drogas también.
Ese golpe bajo, el de
eso fue duro.
El test de droga, ok. pero el de el test de droga, cuando lo invita a hacer ese test de droga, hay algo implícito, ¿no es cierto?, que no sabemos. Ah, pero en el caso de las fichas clínicas hay algo que es mucho más explícito y que sí sabemos.
Claro, porque hay una enfermedad mental de por medio. Claro. Fue
se golpeó bajo.
Fue mala leche en el fondo.
Claro. Se golpeó bajo y además tiene además el efecto de estigmatizar mucho a personas que han tenido algún tipo de trastorno. En el caso de él es un trastorno obsesivo compulsivo, por el cual se trató, por el cual estuvo con licencia, y eso, todo eso lo sabemos, y así, y él ha sido bastante honesto en exponerlo, y creo que cuando se exponen esas cosas de esa manera, se hace un favor a muchas personas que son víctimas de eso, de ese tipo de enfermedades. Claro. No es algo, señor Kass, que la gente ande buscando tener una enfermedad de corte
menos de esa,
psicológico,
claro,
o psiquiátrico.
Oye, lo otro que me llamó la atención, presidente, la opinión respecto al presidente Piñera, si lo destituiría, que ya existan, que ya haya habido tres candidatos que levantaran la mano, a mí igual me genera...
Que están a favor de la acusación constitucional.
Claro, sí. No, por la pregunta era si debería ser destituido.
Ah, tal cual.
Esa fue la pregunta, claro, no, ni siquiera se metieron en la acusación. La pregunta textual que le hicieron a los periodistas, a los candidatos, digamos. Si cree que debería ser destituido el presidente Sebastián Piñera, y ahí levanta la mano Artés, Marco Enrique y Gabriel Boric. Y Yasna tampoco dijo no que puede, no, lo que pasa es que Yasna dijo que no podía porque es senadora y le toca la acusación entre medio.
Pero lo que dijo, cuando dijo que es una vergüenza,
sí.
Y cuando dijo basta ya, presidente, o sea...
Y todos pidiéndole explicaciones, Yasna Proboste también pidiendo explicaciones.
Bastante explícita en términos de la posición que eventualmente tomaría frente a una acusación constitucional. A lo mejor eso eventualmente le podría pesar en el momento en que, si es que esto llega efectivamente al Senado. Ya pues,
un abrazo.
Un poquito un salpicón lo que hemos hecho.
Sí, un resumencillo.
Son elementos, elementos que dejamos ahí para la reflexión. Los que tienen que reforzar son ustedes.
Sí, bueno, pero ya saben, con Ramazzotti. ¿Con Ramazzotti o con...?
¿Con Eros Ramazzotti?
Con Eros Ramazzotti. Un trago que prenda, una cosa así para ver el debate.
Oye, no vamos a escuchar a Eros Ramazzotti ahora, ¿no? Sí, no. No, vamos a escuchar a Steve Miller Band con Habla Cabra. Gracias, José.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco.
Así que ya estamos listos para una nueva versión, una nueva edición de esta sección Figura y Fondo, que es una presentación de Fundación Actual. Y estamos acá en el estudio con César Gabler, artista, curador, crítico, profesor y parte de Aire Fresco. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Polo, muy contento otra vez. Me gusta la presentación.
¿Te gusta la presentación? Es
bonita. Voy a acercarme un poquito al micrófono. Más profesionalismo, por favor. Ahí estamos bien, ¿o no?
Ahí estamos bien.
Súper. Sí, pues me gusta mucho y la semana pasada estuvimos conversando básicamente sobre arte y manualidad. Que hoy día puede parecer no tan evidente pensando que hay mucha tecnología para producir imagen y efectivamente hay muchos artistas que se van en la línea de trabajar con video, con escultura 3D, ¿cierto? Impresión 3D y todo lo que la tecnología puede ofrecer. Pero veíamos que hay una reacción también o algo que va a correr en paralelo que tiene que ver con las manualidades, como una forma de hablar de distintas cosas, entre ellas de temas de género. De hecho, se acaba de inaugurar una muestra de Paloma Castillo en la galería de la Isabel Croxato. Es interesante el tema del bordado, porque si uno piensa, corresponde a una forma de tarea doméstica prácticamente, ¿cierto? Que particularmente las mujeres hacían en el hogar y que no salía a la luz pública. Era un universo además que tenía que ver con lo decorativo, ¿cierto? Y también muchas veces cuando había imágenes con imágenes ingenuas. Normalmente las mujeres cuando bordaban ropa, por ejemplo, para niños o manteles, hacían cosas que tenían que ver con el campo, los cuentos infantiles. Por lo tanto, había una cuestión que tenía que ver con un imaginario medio infantil o fantástico, onírico a veces, y por otro con todo el espectro de lo decorativo muy lejano del mundo serio del arte hecho por hombres. Estamos hablando particularmente de la primera mitad del siglo XX hacia atrás, todo el siglo XIX de todas maneras.
Tiempo bien reciente, ¿eh?
Bien reciente. Si uno piensa, por ejemplo, en Chile, una revista como Rosita, revista que circulaba en los años 40, está llena de instrucciones para hacer bordados, tipos de puntos, y ahí uno ve justamente ese tipo de dibujos que servían para ser reproducidos después en las casas. Y esto es interesante porque hoy día los y las artistas que trabajan con esto justamente contravienen eso. Trabajan a veces imaginarios que tienen que ver con cuestiones políticas, cuestiones relacionadas con la violencia doméstica, con la realidad social, etcétera. Cosas que evidentemente nadie habría abordado en el siglo XIX o comenzó el siglo XX. Así que la obra de Paloma Castillo, Ad Hominem, continúa algo que ella venía haciendo en su exposición anterior, que es trabajar con el bordado en pequeña escala, con una figuración que puede recordarnos de pronto al arte naif, que puede recordar ciertos aspectos del trabajo Violeta Parra, por ejemplo, y muchas conexiones con la realidad próxima, desde el tema de la pandemia a, por supuesto, cuestiones un poquito más anteriores como el estallido social y todas sus derivas. Revisiones también a la identidad nacional, etcétera.
Todo a partir del bordado.
Todo a partir.
O sea, con la técnica del bordado.
A partir de la técnica del bordado. Entonces, interesante, vamos viendo que muchas exposiciones se están haciendo en esa línea. También acaba de inaugurar otra vez en el MAD, Museo de Artes Decorativas, Mariana Tocornal, en la biblioteca de esa institución, una exposición de libros hechos en cerámica, particularmente la técnica de la porcelana. Recordemos que además el Museo de Artes Decorativas tiene una colección de porcelana de Lota. Pero no es lo única, no es la única técnica y no es que se haya perdido la técnica de la pintura al óleo. Lejos de eso, hoy día tenemos mucha pintura figurativa, a veces de carácter hiperrealista, a veces remitiendo a la historia de la pintura. Yo creo que en general los pintores que trabajan con esa técnica así lo hacen. Ya hay hoy día una exposición que nos puede permitir entrar en este universo de la pintura contemporánea con óleo, la pintura contemporánea que recrea la tradición, y una pintura que estaba ocurriendo en este momento en Nueva York, específicamente en la Galería Gagosian, de John Carrin. John Carrin, un pintor nacido en 1962, por lo tanto estamos pensando un pintor que se crió viendo mucha televisión, leyendo cómics, toda la cultura visual, ¿cierto?, muy rica de Estados Unidos en los 60 y 70. Uh-huh. Pero además, Caroline es un amante, un gran conocedor de toda la historia de la pintura. Le interesa particularmente la historia de la pintura europea y mucho la historia cultural gringa en torno al mundo de la ilustración. Para esta exposición particularmente, que se llama Memorial, que son 7 pinturas, solo ocupa un muro de la galería. Él recrea una técnica bien particular que usaban los pintores, hablemos del siglo XV, XVI, que era incluir en las piezas que se llaman polípticos, ¿cierto? Cuando hay varios cuadros, uno al lado del otro, incluir fragmentos que parecían esculturas, con una técnica que se llama grisalla. Es decir, los pintores reducían la paleta casi al gris, no necesariamente que hayan agarrado blanco y negro para hacerlo, pero una paleta bien reducida, y generaban el efecto en la tela de tener un relieve, de tener una escultura, una trampa al ojo, como se llama, ¿cierto?
Bueno, incluso en algunos casos saliéndose o dando la apariencia de salirse del marco, ¿no es cierto?
Exacto, marco, de repente espacios abovedados creados en la tela y generan una ilusión espacial. De hecho, uno ve las fotos de esta exposición y pareciera que hay esculturas en nichos dentro de la sala. Solo cuando uno ya nota el relieve de la tela, claro, evidentemente son pinturas, pero es muy, muy impresionante el efecto. Y lo que hay es bien desconcertante, porque son, siguiendo la reflexión visual que él ha hecho, estética, sociológica, etcétera, etcétera, se trata de figuras femeninas combinadas, son como una especie, podríamos decir, de imbunche, pero imbunche en los que se combina un erotismo que puede venir de la pornografía o del pin-up. Recordemos, Estados Unidos tiene una vasta tradición en el género del pin-up, con, de hecho, una influencia bien importante de un artista de origen peruano, Alberto Vargas, que es citado por John Carrin como un referente. Bueno, está ese mundo, pero claro, lo decía recién, está el mundo de la pintura clásica. Por ahí desfilan pintores como Bruegel, Hans Memling y pintores de esa estirpe. Y es curioso porque lo que tenemos es una mezcla de la cultura clásica, la cultura elevada, una mezcla de lo sacro, porque generalmente los pintores de esa época, si pintaban una mujer, era la Virgen y su comitiva, y en ningún caso mujeres de vida licenciosa y menos imágenes porno. Y sin embargo, eso es lo que hace el artista. Entonces cruza un imaginario que nosotros estamos habituados a verlo en un contexto de carácter casi religioso, místico o muy casto, y esto, por el contrario, es absolutamente destapado, es casi como una suerte de delirante fantasía erótica en que se fusionan los cuerpos, casi Frankenstein.
Este es un tipo de obra, claro, probablemente por la forma y por la técnica lo hace un poco distinto, pero yo estaba recordando, no puedo acordar del nombre del pintor, me parece que era de apellido Oyarzún, esto en los años 80.
Álvaro Oyarzún,
que le censuraron una exposición ahí en el barrio de Las Tarrias, y fueron los carabineros. Esto por una, a partir de una denuncia de alguna señora, parece, y fueron los carabineros y se llevaron los cuadros. Puede haber sido año 85, 86.
Por ahí, claro, Galería Arte Actual.
Es la Galería Arte Actual. Ahí en el
Plaza del Mulato Gil de
Mulato Gil, claro. Y eran efectivamente cuadros, digamos, ahora muy con otro estilo, muy expresionista, pero que tenían órganos genitales exhibidos. Eso, claro, obviamente hoy día las formas de censura son otras.
Las formas de censura ya es interesante.
Y lo que se censura también es.
Y el lugar desde el que se censura. Claro. Porque, claro, en los 80 se censuraba desde un puritanismo religioso, ¿cierto? Claro. Tradicional. Y hoy día parece que esa otra, para algunos, otra forma de puritanismo que viene justamente del discurso de ciertos sectores que suscriben al discurso género o de ciertos sectores feministas que sienten que hay detrás de eso una manipulación de la identidad, del cuerpo, y por lo tanto, obras como de la John Carrin o la de Liza Yuskovich, que está exponiendo también en este mismo momento, una artista mujer, ¿cierto?, norteamericana, que trabaja con un imaginario parecido, tienen el mismo ámbito de polémica. En Chile también tenemos artistas que hoy día están trabajando en esta línea. José Pedro Godoy, por ejemplo, quien trabaja todo el imaginario gay. Claro. Y también se enfrenta a un tipo de censura similar, desde otro lugar también. Y ya es interesante porque la pintura trabaja un imaginario que probablemente muchos dirían lo resuelve mejor la fotografía. Sin embargo, la pintura le da otras condiciones, le da otras cualidades a eso, y eso es justamente una de las cosas que John Carwin pone en escena, la seducción y por otra parte la repulsión que tiene su mundo.
John Carwin, para que lo busquen ahí en internet, vale la pena ver su obra, es muy llamativa, es muy desconcertante también, tal como lo describe César. Se escribe Carwin con U, Currin. Para que lo encuentren ahí en la galería Gagosian.
Gagosian.
Que se escribe gagosian.com. César, muchísimas gracias.
Gracias, muy bien. Polo. Nos vemos.
Figura y Fondo, que es una presentación de Fundación Actual. Está todas las semanas aquí, los días martes, con César Gabler en Aire Fresco. Y, oye, varias cosas importantes que les quiero recordar. La Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La salud y seguridad de las personas frente a la pandemia COVID-19 requiere del compromiso de todos y todas, especialmente cuando se trata de tu lugar de trabajo. Es por esto que la Asociación Chilena de Seguridad ha elaborado el sello COVID, que certifica la adecuada implementación de las normas sanitarias que realizan las empresas para velar por la seguridad de sus trabajadores en sus respectivos centros de trabajo. Recientemente, Acciona y Acciona Energía han certificado 3 de sus instalaciones con el sello COVID: la oficina corporativa ubicada en Santiago, el parque eólico San Gabriel y en su proyecto de media tensión, ambos ubicados en la comuna de Renaico, en la región de la Araucanía. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola, Miguel.
Hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021.
Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, candidaturas y mucho más, ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Disfruta Eco y Gaña, el espectacular proyecto de Inmobiliaria Fundamenta. Compra ahora, todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más en fundamenta.cl. Y ponga mucha atención a lo siguiente, porque le vamos a dar la bienvenida a Nespresso. Sí, pues Nespresso. Aquí en Aire Fresco. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso, con una innovadora tecnología que se llama Centrifusion, y lectura de código de barras presente, fíjense que en cada cápsula. Estuve viendo, averiguando un poquitito sobre esta tecnología, y es realmente espectacular. Tiene la capacidad de recoger del café, del grano, muchísimo más sabor. Y característica además, esa cremita que se produce, maravilloso. Bueno, vas a poder disfrutar además de distintos estilos de café, distintos tamaños de taza. Para más información, visita Nespresso.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Después de varias semanas estamos nuevamente junto a Pancho Aravena. Siempre un placer, Pancho, bienvenido.
¿Cómo estás, Polo?
Bien, pues. Bien,
oye,
todo bien.
Yo probé ese café, esa tecnología.
¿Lo probaste ya?
Hace un par de años en San Francisco, en una tienda... Una tienda Nespresso en San Francisco.
¿Ya?
Sabes, me gusta el tema del café. Me acerqué.
¿Ya?
Me dieron a probar, muy amable.
Vertuo.
Claro, este sistema que está el código de barra en la cápsula. Entonces, porque cada café requiere una tiene que ver con cuánta presión le tiran, la temperatura, en fin, como todas esas cosas que... específica al café que te va a tomar.
Oye, te encuentro un aire a George Clooney cuando lo explica.
Sí, me han dicho mucho.
Te lo han dicho.
Me han dicho mucho. Gente con unas cuantas piscolas en una habitación sin luz, pero bueno.
Oye, detalles. Bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro porque vamos a ir, mira qué elegante, ¿eh? Vamos a ir a Mónaco. Allá está nuestra entrevistada, porque está haciendo una parada interesante antes del destino final, que es la COP26. Ella es Patricia Morales, gerenta general de la filantropía Cortés Solari, y que estuvo en la COP anterior, encargada de la delegación chilena, y ahora también, al igual que el año pasado, la Fundación Meri está junto al panel del cambio climático en el pabellón científico que va a funcionar en el evento la COP26, que recordemos que se realiza este mes en Glasgow. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Muy bien, te escuchamos perfecto.
Oye, sí, se escucha como que estuviera acá. ¿Estás segura que estás en Monte Carlo, no?
Sí, hasta ahora, donde yo estoy acá, sí, en Museo de Monte Carlo.
Oye, es súper interesante, no alcancé a decir, Patricia, pero es súper interesante porque tú estás allá junto con la directora ejecutiva de la Fundación Meri, ¿cierto? Ana María Molina, y van a exponer...
Estamos con Francisca...
Francisca Cortés Solari,
sí. Ejecutiva, sí. Francisca Cortés Solari y Ana María Molina, que es directora ejecutiva de Fundación Meri, efectivamente.
Y ustedes van a exponer en un taller, un workshop internacional sobre océanos y valorización económica. Hablemos de ese tema y de lo que ustedes van a llevar a la exposición.
A ver, este es el quinto congreso económico oceánico que se organiza en Mónaco, que está organizado por el Centro de Investigación de Mónaco y la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco, y básicamente somos un grupo de 15 científicos y economistas que estamos trabajando en distintas mesas de trabajo en relación a cómo dialogan finalmente las finanzas, la economía, con el medio ambiente, poniendo foco en los océanos. ¿Por qué? Porque los océanos representan más del 95% del planeta, por tanto siempre, usualmente los economistas dicen, el potencial de crecimiento de una nación o del mundo está en los océanos. Sin embargo, los océanos, más del 70% de los océanos es tierra de nadie, es decir, no está dentro de las delimitaciones administrativas, fronteras administrativas de los países. Entonces, ahí es donde tenemos acidificación, donde tenemos uso de recursos extractivos, donde tenemos daños ambientales que son irreversibles. Entonces, lo que nosotros estamos presentando, entre otras cosas, es el proyecto nacional chileno, que es un gran proyecto con mucho orgullo, de hecho lo llevamos, que se llama Blue Board Initiative, que es este proyecto que busca, por una parte, monitorear a las ballenas, primero en el Golfo de Corcovado, con un sistema de alerta temprana satelital y una tecnología muy de punta, y por otra parte lo que busca este proyecto es valorizar económicamente el servicio ecosistémico que produce en este caso la ballena en términos de captura de CO2. Obviamente esto es un piloto que tú lo puedes aplicar a muchas otras especies que están en los océanos, y acá lo que estamos tratando de hacer es de alguna manera reinterpretar cómo debiese ser el cálculo del PIB nacional. ¿Qué pasa si en Chile empezamos a meter en el cálculo del PIB nacional el uso, por ejemplo, en recursos naturales, o a la vez generamos un mercado virtuoso respecto a los servicios ecosistémicos marinos o terrestres para la captura de CO2?
Estamos conversando, les recuerdo, con Patricia Morales, que es la gerente general de Filantropía Cortés Solari, a propósito, bueno, de esta participación en este quinto taller internacional sobre océanos y valorización económica, pero también va a participar, junto con la Fundación MERI, del pabellón científico que funcionará en la COP26. Quería una cosa adicional sobre el tema de valorización económica. Tú vienes justamente de ese mundo, ¿no es cierto?, del mundo de la economía, y te quería preguntar, en términos más generales, ¿cómo ves la conversación entre estos dos mundos? ¿Cómo se está dando actualmente entre el mundo de la ciencia y el mundo de la economía en el marco justamente del cambio climático?
La veo mal, en realidad, porque creo que, no, sin ser pesimista en el fondo, pero creo que hay que hacer una constatación, y es que los economistas, a ver, primero que nada, en general se siente el discurso ambiental, se siente un discurso muy de nicho, y creo que hay que hacer también una autocrítica respecto al mundo científico sobre cómo se ha logrado o no normalizar la ciencia, la evidencia científica, y salir del discurso de nicho. Y a su vez, los economistas hacer un ejercicio de realismo y de honestidad intelectual en el sentido de decir, bueno, no podemos poner en la ecuación de crecimiento solo lo que queramos en la receta, sino que realmente todos los usos, ya sea de capital, de trabajo, tecnología, pero también de recursos naturales. Eso requiere también de data, por supuesto, pero es algo que no ha convivido bien, como tampoco ha convivido bien el mundo de las finanzas con el medio ambiente. Hoy día, si tú quieres invertir realmente en inversiones que sean verdes y sustentables, hay muy poca oferta. Y ahí entonces hay un campo de desarrollo que es absolutamente esencial abordar, y que está discutiéndose de hecho en el mundo. La verdad es que esto no es algo que esté lejos, esto se está discutiendo mucho en Europa y en Estados Unidos. Por tanto, Chile tiene mucho que decir al respecto. ¿Por qué? Porque somos un laboratorio natural, tenemos servicios ecosistémicos, podemos ser parte de esa discusión, y abre también una nueva puerta de crecimiento económico.
Patricia, no sé si esta es una lectura, no sé si pragmática o pesimista, o tú me dirás, a lo mejor equivocada, pero da la impresión de que con estos ejercicios de valorización económica de, por ejemplo, la protección del ecosistema o de determinadas especies, existiera un esfuerzo desde la investigación científica, por ejemplo, por hablarle a la gente, por así decirlo, de dinero en su idioma para que entiendan. Dicho de otra manera, si no le pones precio a las cosas, no existe esa conversación que decimos que no, ese diálogo que no está tan fluido. ¿Es tan así el asunto?
Mira, yo comparto la mitad de la reflexión, ya, no la segunda parte, porque no creo que sea un tema de, o sea, efectivamente creo que hay que ponerle un precio al daño. ¿Me entiendes? O sea, porque efectivamente nosotros podemos decir, a ver, es fundamental el cambio climático, pero el cambio climático es todo y nada, y muy poca gente entiende que en realidad el cambio climático no es un asunto de ecología, es un asunto de ecología y medio ambiente, pero también social, cultural y económico, y entonces debiera ser como una carpeta transversal, no que se trate únicamente en un ministerio. Entonces, dicho eso, el tema del precio te permite cuantificar el daño, y no es solamente un tema como para gente rica, en realidad, el primer destinatario de esta conversación, te diría, es la DIPRE, es la Dirección del Presupuesto, claro, de todos los ministerios. Cuando un país toma decisiones de política pública, lo primero que tiene que hacer es poder tomar decisiones en base a data, en base a cosas cuantificables, a un presupuesto que va a tener o no va a tener, en base a cuánto recibe, a cuánto presupuesto tiene. Y si eso no ocurre, la discusión ambiental pasa a ser una discusión, no quiero decir de buena crianza, sería hasta vulgar, pero de alguna manera marginal. Se margina en el fondo de la discusión presupuestaria, y entonces es una discusión que está en un carril paralelo. Y esa distancia hay que romperla. Y es tan urgente este tema que, de hecho, a propósito de la COP26, este es uno de los temas que se va a abordar específicamente dentro de la COP26. La COP26 tiene un tema en el fondo que se aborda cada día específicamente, y el segundo día se va a abordar el tema de la finanza, y todos los pabellones van a estar hablando de ese tema, y por supuesto el pabellón científico también.
Claro, tal como tú lo describes, desde el punto de vista institucional y sobre todo gubernamental, no sé, me imagino que en Chile también existe ese problema, todos los asuntos medioambientales son vistos como asuntos sectoriales, pertenecientes a un, a un determinado ministerio, a cargo de una persona o de un grupo de personas, y que de alguna manera tienen que hacer un esfuerzo muy grande para comunicarse con la opinión pública, pero sobre todo para que sus temáticas sean incorporadas en la toma de decisiones del resto de los sectores. Pero claro, si uno mira muchos y mira, digamos, el gobierno o el Estado, más bien al Estado, desde ese punto de vista sectorial, prácticamente todos los sectores, definidos como ministerios, tienen un elemento donde el problema de la crisis climática es crucial y es determinante. Obviamente, estoy pensando inmediatamente en la agricultura, por ejemplo, pero también, no sé, pues en vivienda, en transporte,
en vivienda, en salud,
bienes nacionales, claro, todo.
O sea, los costos, por ejemplo, se calcula que el Banco Mundial calcula que van a haber 130 millones de personas en situación de pobreza acá al 2030, y que las pérdidas económicas en términos de consumo producto del cambio climático son de alrededor de 520 millones de dólares anuales. Entonces, claramente, este es un fenómeno multidimensional y multisectorial, y de alguna manera ha habido como una falla sistémica, institucional, al entender este fenómeno como un fenómeno sectorial que competiría con otras carteras cuando no es así. Y eso, a fin del día, tiene un costo económico. Entonces, por eso esta obsesión, comillas, esta sana obsesión, identificar el costo económico para que justamente las acciones se tomen desde otro lugar, pensando desde otro lugar, y tengamos una conversación un poquito más amplia, que no sea algo solo de nicho, ya sea de conservacionistas ambientalistas, que lo necesitamos y mucho, o de científicos, pero también cruce a la frontera de las otras oficios.
Estamos conversando con Patricia Morales, gerente general de la filantropía Cortés Solari, que está en Mónaco, participando del workshop internacional sobre océanos y valorización económica, y camino además a la COP26. Patricia, a propósito de filantropía, quería preguntarte ahí cómo, Polo te preguntó antes por la conversación entre finanzas y negocios, ¿cierto? Y el mundo científico, medioambiental. ¿Cómo está en ese sentido? Y yo creo que sería útil partir por lo local, partir por Chile en particular, la interacción entre lo que tú representas, la filantropía, ¿cierto?, que es el capital privado en función de un beneficio social, y el Estado, que por definición tiene esa obligación. Porque a veces da la impresión de que la filantropía está de alguna manera parchando cosas que el Estado no ha cumplido o no le da simplemente. ¿Cómo se da esa interacción en este campo?
A ver, yo creo que la filantropía está todavía en desarrollo en Chile, no está consolidada para nada, y primero quizás aclarar a los auditores lo que nosotros entendemos como filantropía. Nosotros nos basamos en la definición de la Universidad de Basel en Suiza de filantropía, que define la filantropía como acciones de privado pero de utilidad pública. Y esa definición te la planteo porque cuando tú determinas que tu campo de acción tiene que tener utilidad pública, automáticamente significa que los proyectos que vas a hacer tienen que ir en sentido lo que el Estado está definiendo como su política pública y su bienestar, y no algo completamente y radicalmente distinto. Eso significa que todos nuestros proyectos, y este en particular, Blue Good Initiative, los trabajamos con el Estado, con los gobiernos de turno, con los ministerios de turno. Entonces acá no se trata, yo jamás me atrevería a decir que se trata de parchar nada, sino que se trata, al contrario, de utilizar todo lo bueno que tiene el Estado, de apoyar donde haya que apoyar y de trabajar con el sector público, privado y sociedad civil. No hay manera, en realidad, sobre todo en un país como Chile, que está experimentando muchas transformaciones en términos de demanda social, no hay manera de abordarlo todo privando un sector de un otro. O sea, yo realmente acá creo que el trabajo colaborativo es esencial, más allá de las diferencias y de perspectiva. No veo, y lo que uno escucha a nivel internacional, pero sea en materia de cambio climático o lo que sea, es que francamente las soluciones no vienen de un solo sector, llámese público, privado, sociedad civil, son soluciones colaborativas.
Ahora, Patricia, volviendo a la participación que van a tener usted y que tiene Fundación Mérida específicamente en el pabellón científico de la COP26, ¿en qué consiste esa participación y dónde van a estar puestos los énfasis?
Ay, gracias por la pregunta, Pablo. Mira, por segunda vez consecutiva nosotros vamos a organizar el pabellón científico de la COP, esta vez 26, junto al IPCC, que es la Organización de Naciones Unidas, el panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en realidad, es decir, la agencia que entrega todos los reportes científicos, además de la WMO, que es la Organización Mundial de Meteorología, y el Centro Científico de Mónaco y la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco. Entonces, en realidad, lo que a nosotros nos interesa acá, en este pabellón, es garantizar que la programación sea lo más completa posible. Cuando nosotros establecimos esta alianza estratégica con el IPCC tenía mucha claridad sobre la necesidad de cruzar las fronteras de la ciencia y que los informes del IPCC no sean hechos por científicos y entregados para científicos y que en definitiva no permearan la discusión pública. Entonces empezamos a trabajar conjuntamente y por mucho tiempo una estrategia que buscaba, bueno, ¿cómo abrimos la frontera y vamos a trabajar un día sobre educación y cambio climático, otro día sobre finanzas y cambio climático, otro día sobre género y cambio climático y así sucesivamente? Entonces tenemos una agenda muy nutrida con expertos de distintas partes del mundo, algunos en presencial, otro vía streaming, pero lo importante es que converjan en esos días, en el fondo, representantes de todos los países, pero también de todas las profesiones, de todas las miradas, para entregar todas estas recomendaciones a los negociadores, que son quienes en el fondo tienen que hacer avanzar los compromisos internacionales en la materia.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, muy atentos al acontecer de la COP26 allá en Glasgow, en Escocia, y que tiene, por supuesto, participación chilena muy relevante. Patricia Morales, gerente general de Filantropía Cortés Solari, muchas gracias por esta conversación. Saludos al Príncipe Alberto, que sé que van a estar con nosotros.
Mira, el jueves lo veo, ahí te cuento.
Mira, de parte nuestra, de Pancho y mía.
Vamos a presentar el proyecto.
Él se va a acordar.
Sí, él ya, se va a acordar.
Perfecto,
sí.
Gracias.
Gracias, okay. Patricia, que esté muy
así
bien.
Lo haremos.
Chao.
Gracias,
un abrazo,
Polo. Chao.
Sí, porque yo estuve en Mónaco, po. Te conté.
Sí, sí,
estuviste.
Sí, po.
Sí, po.
Con en dos.
No con el príncipe, pero.
Ya.
Pero, sí, po. ¿Alguna relación
tendría? No he tenido la suerte.
No he tenido la suerte. Oye, ya, po. Pancho, muchas gracias.
Un gusto, ¿ah?
Igualmente. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos, eso es. Y Matías del Río. Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde.